Bueno, y hoy la visita del querido Alejandro Michelena se debe, hoy no viene por hablar de Montevideo esotérico, aunque sí va a hablar, hoy no viene para hablar de los cafés montevideanos, como seguramente ya empezamos a hablar al hablar de Telluria, hoy no viene para hablar del Tortoni y de los boliches de Buenos Aires, como también lo ha hecho, hoy viene a presentar un misterio llamado Baldomero.
Y algo del Tortoni hablaremos, porque los personajes de esta novela, que acaba de salir, que recién se está empezando a distribuir, Un misterio llamado Baldomero, los personajes recorren varios escenarios, no recorren Montevideo, curiosamente, ¿no? Pero recorren Buenos Aires, llegan a Buenos Aires, y van al Tortoni.
Los personajes de esta obra.
De esta novela,
esto
sí.
Es una novela que estabas preparando cuando nos trajiste un libro la vez pasada. ¿Qué fue que lo que presentamos? El del Café Tortoni, ¿no fue?
Sí, Café Tortoni presentamos, y después presentamos contigo aquel libro sobre personajes de
buenísimo, buenísimo.
Famosos con fundamento, ¿no?
Famosos con fundamento.
Que era personajes sobre todo de la cultura de Río Platense, pero también se proyectaba, porque estaba Hemingway por ahí, estaba Humphrey Bogart, como que iba más allá. Un libro medio caprichoso en buen sentido, porque por el gusto personal, ¿no? Y esta es una novela que la vengo trabajando hace muchos años, cuyo texto base tiene muchos años, ¿no? Y que después esas cosas que vos escribís y la vas dejando en el cajón, como decía Sábato, ¿no? Y la vas trabajando, y hace 2 o 3 años atrás le di la forma definitiva, que es esta. Es una novela un poco rara, en el sentido de que no, digamos, se mueve en varios géneros, ¿no? Entre el policial, tiene algo de policial, tiene una parte nuclear de la novela que es realmente una novela policial dura, incluso parodiando un poco el policial. Tiene algo de novela de aventuras contemporánea, porque está ubicada en la época del siglo XX, digamos, fines del siglo XX.
Me gusta eso de contemporáneo, siglo XX. A veces no perdemos de vista, ¿no?
Ahí está. Digo, porque no es una novela que transcurre en épocas muy lejanas, ¿no? Sí, finales del siglo XX, que es casi no, nuestra época, ¿no? Actual, casi el presente. Y también tiene también otros elementos, tiene algo de novela romántica, si se quiere, entre comillas, ¿no? Tiene elementos existenciales, reflexivos.
¿Por qué me dijiste de folletín en un momento?
Ahí está, porque todo eso que estamos planteando, todo eso, esa relación con diversos géneros, ese como meterse en diversos. Por momentos la novela se mete en el género de aventura, por momentos se mete en el policial, por momentos se mete en la novela de viajes, porque el personaje principal de la novela viaja mucho, uno de los personajes, porque hay dos personajes principales, uno ya murió cuando empezó la novela, Baldomero Sanabria, el que da título, murió cuando ya comenzó la novela, pero es un personaje importantísimo.
Sí, vi que le cambia la vida a todo el mundo.
Está presente en la novela todo el tiempo. Es esos muertos que realmente están más presentes
que gozan de buena salud.
Que los vivos, ¿no? Y que condicionan los destinos, nada más eso, ¿no? Y el otro personaje es el que...
Vos no te referís a Modio Pérez, me imagino, ¿no?
No. Este es otro. Aunque tenías esos perfiles, si lees la novela vas a ver que podrían encontrar algunos perfiles que lo vinculen con a Modio Pérez, no sé, según cómo se mira Morio Pérez también, ¿no? Pero tiene algunos perfiles que lo pueden vincular, ¿no? Es un personaje bastante...
Es una novela, además, con un formato, una novela corta. Esto es para leerlo, pero así, en la mañana te hiciste un mate, mientras prendes el fuego y esperas a la fría, te lees la novela esta, que además viene anticipada con... como que te prende de entrada y te casó y tenés que seguir de largo, ¿no?
Yo creo que sí. Y lo de Fosetín va por ahí, porque... yo le di un formato incluso a la edición. Busqué que la edición fuera un formato de folletín, en el sentido de claro, no es una novela de folletín en el sentido que no es publicada por entregas en una revista, pero podría ser, jugando un poco con la... Yo tengo, por ejemplo, en mi biblioteca dos o tres viejos ejemplares de novelas del siglo XIX, de novelas no de autores muy afamados, de autores hoy por hoy olvidados, que de las que se publicaban, eran folletines que se publicaban en el libro, ¿no? Que se publicaban con ilustraciones. Un dibujante ilustraba la novela y se ponía...
Claro.
Y esta novela juega con eso. Yo utilicé fotos, más que nada, ¿no? Y algún dibujo. Juega con eso, con ponerle ilustraciones y en lugares claves de la novela que aludan al texto, ¿no? Como acompañar el texto con ilustraciones para darle ese clima, esa cosa, ese ingrediente de folletín, digamos, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no?
Y eso está bien. ¿Y ese no es un recurso que limita la imaginación del lector? Es decir, que... Sí, es eso. No es un recurso que limite la imaginación del lector, porque en realidad vos le estás dando todo lo que... Es decir, cómo te imaginaste vos la obra terminada. Vos sos el autor. Y vos te imaginaste los lugares, los olores de los momentos, la música que sonaba en las escenas y toda la cosa. ¿No le estás condicionando mucho al lector con esto?
Yo creo que no, porque no son tampoco tantos, que no imagine el oyente que hay una ilustración cada
dos páginas. Que no es una historieta, digamos.
Claro, no es un cómic, no es tampoco una fotonovela, ¿no? Habrá en la novela, en 100 páginas, unos 7 ilustraciones, para jugar un poco con aquella, y para también despegar, porque mira que a veces las ilustraciones bien puestas pueden despegar la imaginación del lector, ¿no? El lector va leyendo y ve de pronto un café ahí de París, y a su vez se imagina cosas, ¿no? Se imagina más cosas, va agregando ingredientes. Y hoy por hoy también estamos en un mundo audiovisual, ¿no? Donde el lector de hoy, sobre todo los lectores más lectores jóvenes, digamos, lectores de menores de 40 años, están formados en un mundo totalmente audiovisual. De pronto mamaron antes videos, televisión, y bueno, más jóvenes ni hablar, ¿no? De todo el tema de internet, de lo, pero la audiovisual, la imagen está presente en el lector joven, ¿no? Entonces, como también jugar con eso, jugar con los lectores, de pronto una lectora veterana, muy veterana, poner una persona de 80 años, puede disfrutar por el lado de la vinculación con libros que ella leía, que tenían ilustraciones, como los libros de Calleja, que era un cura que escribía novelas para jóvenes allá por el tiempo de Marie Castaña, y que lo ilustraba justamente con... Y de pronto alguna señora educada en esas novelas se encuentra con... En esta novela encuentra el sabor, ¿no? Y el joven, como acostumbrado al mundo audiovisual, no le parece mal y pica con eso para otra cosa, ¿no?
Que además, pensándolo más ampliamente, digo... Los escritores se deshacen en poder hacerte llegar justamente esos efectos, ¿no? Olores, sonidos,
exacto,
lugares. Y este recurso, que no tiene un recurso con la modernidad, por ejemplo, yo veo un croquis del puente Lincoln, es el que junta a Nueva York,
el de Brooklyn,
que está dibujado a modo croquis, como se dibujaba en la facultad, en los croquis de la facultad de los años... ¿Viste? Mediados de los 60,
sí, ponele. Este es un dibujo a lápiz de Lincoln Plesno. Un plástico...
¡Qué maestro!
Muy olvidado, lamentablemente, pero ahí le hacemos un homenaje al ponerlo.
Me hizo una caricatura que le firmó Negro el 8. En el Brasilero, con Lincoln Plesno.
Uno de esos plásticos realmente múltiple, ¿no?
¡Qué bárbaro! Yo tenía... Neoplasticista, en realidad, de corriente.
Sí, sí, yo tenía por ahí este dibujo y lo a lápiz y lo metí, ¿no?
¿En serio? ¿Tenías un dibujo de él?
Sí.
¡Qué tipo divino ese Lincoln Press, ¿no? Hace años que... Bueno, después el hijo escuchaba Café Torrado y como nosotros hacíamos referencia, mi primera guitarra, que me la hizo el maestro Santurión, que era amigo de Press, ¿no? Me la hizo por Press, ¿no? ya fue, la pagué un precio irrisorio, ¿no? Mandó un mensaje la querida Ana Reboledo, dice, sí, dice, sin estar veterana conocí el Teluria, dice. ¿Tenés algún lugar donde tomar un buen café? Pero buen café, ¿eh?
Actualmente.
Sí, actualmente.
Bueno, el es difícil, ¿no? Porque el café del brasileño está bastante bien. El café del brasileño está bastante bien. No sé qué opinás, si has ido últimamente.
No, no he ido últimamente.
Está bastante bien, ha mejorado. Porque el brasileño que yo conocí, vamos a una anécdota, ¿no? El brasileño que yo conocí, cuando conocí el brasileño, allá por antes de la dictadura, primero, en esa época el brasileño no era tan prestigioso como es ahora, ¿no? Y era un lugar medio, estamos hablando antes de la época de una época de oro, más adelante, cuando lo tomó Toto Miranda, cuando lo compró Toto Miranda, ¿no? Ahí lo prestigió. Y ahí Lincoln Preso, ¿no? tuvo que ver con la decoración.
Miranda, ¿te acuerdas? ¿Cómo era la cantina que tenía Mariquiar? No, Portofino.
Portofino.
Ya en Malvino.
Él, cuando ya era famoso con la cantina, compró el brasilero. Pero el brasilero de principios de los 70 era un café más de la Ciudad Vieja, un café oscuro, donde se mezclaban escribanos y abogados con gente de la bolsa y con gente también de Lampa, ¿no? Era un lugar medio extraño, ¿no? Medio extraño, y el café era mortal, era terrible.
Feo.
Horrible.
Sí.
Era realmente jugo de paraguas, pero pasado por... Pero hoy el café del brasileño es un café digno, ¿no? Es un café de un buen café. Me gusta más que otros, ¿no? Me gusta más que otros.
Porque la pregunta te la hago porque vos sos un especialista en el tema. El café pasa por tu vida porque pasa, supongo, además de las propiedades propias, acá la redundancia, por la semántica del café, de juntarse, de darse el tiempo del café, de tomarse
claro.
un tiempo de café para armar.
Pero, creo que todos los que pasamos por el Sorocabana añoramos el café del Sorocabana.
Pero el café del Sorocabana era bastante delicadito también, era suave.
Era suave, porque era la forma de hacer el café, ¿no? Aquella forma de...
No era el expreso.
Era un café a baño maría, era un café,
sí.
Era otro tipo de café. Pero era peculiar, ¿viste? Tenía su propia... Claro, en el tema del café expreso no, porque no competía en esa línea, ¿no? Pero los que tienen buen café también son los estas cadenas de café, ¿no?
¿Cuáles?
De pronto... No quiero nombrar, digo, pero...
No, nombrá, tranquilo.
De pronto estos que han venido de la Argentina...
Habana, Café, Martínez...
Habana o los Martínez... tienen buen café.
Bonafide.
Claro, porque sobre todo Martínez tiene buen café, ¿no?
¿Sabes dónde tomé? Sí. Yo tomé en Buenos Aires, acá no lo tomé. ¿Sabes dónde tomé un buen café? En McDonald's. Cosa rara, además, ¿no? Porque vos decís esto con una hamburguesa.
Bueno, hablando de cadena, ¿no? Claro,
De cadena. Pero la otra vuelta recomendé un lugar que encontré, que se llama Que Café, en Boulevard Artigas y 21 de septiembre, no sé si fuiste.
Ah, sí, lo conozco. No he ido, pero lo conozco de vista.
Y tenés tres lugares, Arabia, África y América, para poder encontrar los cafés. No. Andá, hacé la experiencia de ir a tomarte una serie de café ahí,
sí.
Y después me contás.
Claro,
al parque infantil.
Lo que tienen estos cafés nuevos, digamos, porque estamos hablando de cafés de los últimos años, que le dan bola al café, ¿no? Cosa que se había en los viejos cafés, en los cafés montevideanos se había un poco dejado de lado, ¿no?
Claro.
El café expreso se hacía de cualquier manera, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Fortísimo,
intomable.
Intomable, claro, con falta de... Por eso destacaba el de brasileño, porque están cuidando, han cuidado. Ahí tenemos dos cosas, tenemos un café tradicional, si será café tradicional el brasileño, el más antiguo que tenemos así de tipo café del centro, ¿no? Conservado en más o menos en el estilo, ¿no?
Pero ese estilo es obra del Toto Miranda.
El Toto Miranda como que recreó el estilo de 900, ¿no? Que ya tenía el brasilero. Ya el brasilero tenía ese estilo. Estaba muy venido a menos, pero él junto con Presno y otros plásticos como que buscaron encontrar el punto, ¿no? Porque fue una recreación, pero válida, válida, ¿no?
Qué groso.
Pero bueno, la novela pasa por volviendo a Baldomero, un misterio llamado Baldomero pasa por diferentes cafés, ¿no? Pasa por como es cosmopolita, tiene tres escenarios básicos, ¿no? Nueva York, Buenos Aires y París, ¿no? Por Buenos Aires es un pasaje, ¿no? Son dos pasajes del personaje. En un caso, el personaje solo viene por unos días y después, en otro, a buscar el fantasma de Baldomero Sanabria, y después viene con algunos amigos, y ahí tiene una aventura muy muy policial, ¿no? Y muy riesgosa en Buenos Aires. Y después está entre París y Nueva York. Y ahí los personajes de la novela recorren lugares. Por ejemplo, bueno, en Nueva York van a una cafetería que se llama Che Perico, que es una cafetería de hispanos, podemos decir, ¿no? En medio de Nueva York, una cafetería neoyorquina, ¿no? En París va, por supuesto, recorre los cafés, va al café de Flore, al café de la P, a los grandes, a los emblemáticos cafés de París, ¿no? En Buenos Aires va al Tortone. El Buenos Aires, el Tortón es muy importante porque ahí se encuentra con el personaje, con un personaje muy peculiar que le da todos los datos sobre Baldomero que él no conocía, porque hay cosas que podemos contar de la novela. La novela empieza que el personaje que vive, digamos, de los dos personajes principales, uno está muerto, el otro vive, Manolo, que es un español de La Coruña, que se hizo cosmopolita, que se transformó en marinero, que después recaló en Nueva York, y que vive como camarero, trabaja como camarero, y es un admirador del espectáculo y de los artistas, ¿no? Desde toda la vida. Y alquila un apartamento en un edificio medio misterioso frente a Central Park, y allí encuentra que se va encontrando en el apartamento, como es usual en ciudades como Nueva York, que se alquilen los apartamentos amoblados, ¿no? Uh-huh. En este caso no solo estaba amoblado, sino que había elementos decorativos, hasta cuadros de pintores famosos que habían pertenecido al anterior inquilino, a este Baldomero Sanabria, que había muerto. Luego se entera el personaje, Manolo, que este extravagante personaje que ya es un fantasma, pero un fantasma muy muy operante, había dejado como herencia, por así decirlo, los elementos decorativos y el mobiliario al que viniera, ¿no? Para que lo disfrutara a su gusto, ¿no?
Y ahí debe venir la trama de la historia, ahí aparece a desarrollarse todo el tema.
Ahí empieza toda la historia con los misterios que va trayendo este fantasma de Baldomero Sanabria. Fantasma en el sentido literal, porque había muerto. Elementos incomprensibles para el personaje, que lo hace ir hasta Buenos Aires, a un lugar que estaba muy alejado de su no conocía nada de Buenos Aires. Le llega una postal desde Buenos Aires, que está, digamos, la dirección que pone es Buenos Aires, Café Tortone. Y ahí, bueno,
¿y por qué razón, Alejandro, por qué razón te parás en la novela frente a estos personajes que pasan por encima de Montevideo? Uno podría decir, por lo general escribís siempre desde acá, la vas buscando, ves la forma atávica, ¿no?, el lugar donde perteneces. ¿Por qué razón le pasaste por encima de eso? ¿Fue esto buscando una novela que trascendiese a Montevideo, que no quedase en el terruño, en el paisito, en la cosa esa uruguaya?
No tanto, salió así, ¿viste? Salió, no fue una cosa pensada. El gusto de hacer una novela en otros ambientes, ¿no? De explorar otras realidades, explorar, poner a los personajes de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O poner a los personajes de París, ¿no? Traté de que no tocaran el Uruguay, para darle, el Uruguay se menciona, Montevideo se menciona al pasar, porque Baldomero Sanabria sí, en su deambular por el mundo, estuvo Montevideo. Cuando leas la novela, vas a encontrar, y te lo tiro como desafío, vas a encontrar qué persona real inspiró. Hay alguien de la realidad que vos conociste y de cual hemos hablado acá, como personaje montevideano que inspiró a este personaje de Baldomero Sanabria.
Que yo conocí personalmente.
Que vos conociste, que hemos hablado, que yo he hablado de ese personaje en aquel ciclo que claro, hicimos de personajes.
Claro.
Un personaje de la bohemia montevideana, que también iba sobre Cabana. Lo vas a ver reflejado, te vas a dar cuenta enseguida de qué personaje inspiró a...
Qué bueno.
Qué personaje real inspiró, porque siempre sacás de la realidad, ¿no? El otro personaje está Manolo, está inspirado en un gallego justamente que vivía en Nueva York, que yo conocí, ¿no? Que tuvo una amistad tangencial conmigo, ¿no? Fue amigo de personas queridas, ¿no? Y que lo conocí, personaje también. Claro, son personajes que inspiran, pero bueno, después yo le di un vuelo que de pronto el personaje real no tenía, ¿no?
Se llama entonces, la nueva novela de Alejandro Michelena es Un misterio llamado Baldomero, de Editorial Arca. Y queríamos darle la bienvenida, queríamos presentarla, porque aparte hacía tiempo que no nos encontrábamos con Alejandro acá, y habíamos hecho un lugarcito. Venite por ahí, así nos contás un poquito sobre la novela, que esta semana sale con un café esto. Y aparte el dato del café, viste, que no nos ha faltado. Después nos quedará otro encuentro para saber cómo se estructura. Me gustaría entrar a cortar el bacalao del escritor. Entre escribir poesía, entre escribir una novela, similitudes y diferencias.
Está, ¿no? Bueno, está bueno el tema, está bueno porque hay que desdoblarse, son cosas distintas. De pronto, lo que pasa es que uno cuando ha cultivado diferentes, ha escrito poesía, narrativa, crónica, ensayo, artículos, como que adquiere una ductilidad, pero no es importante la pregunta tuya y el desafío como para tomarlo como...
¿Te gusta?
Me gusta.
Vamos a hacer, inclusive la pregunta es para el cierre, si vos, viste que todos tenemos un referente, ¿no? Todos levantamos la cabecita así y aparece ahí el gurú, el tipo que nos ha iluminado en algún momento. A mí me gustaría saber el camino académico de Alejandro Michelena, es decir, ¿dónde te formaste? Porque viste que los escritores, atrás de un escritor, por lo general, tiene que haber un ávido lector, ¿no? Pero después las estructuras de la escritura pasan por talleres, por ciclos, por conversaciones, por el experimentar, ¿cómo es? Tira y afloje, ¿cómo se llama? Propuesta y error, ¿cómo es que llaman?
Sí, claro, error.
Exactamente.
¿Verdad o error? Sí.
Ahí va. Y después ir recurriendo a unos libros brutales que andan por ahí en la vuelta, como, ¿cómo es? Corte y corrección, o cómo escribir determinadas cosas que están buenas, ¿no? Pero no existe una universidad donde prepara escritores.
No, yo creo que los escritores, la otra vez leía... de Bermani, un escritor argentino. En Argentina el tema de los talleres es cosa de todos los días. La mayoría de los escritores tienen talleres o han tenido talleres, los escritores medios conocidos de las últimas generaciones. Y este Bermani, que hace años, que 20 años que hace talleres, decía algo que es verdad, que yo alguna vez hice taller, tuve taller, pero hay que ser honestos y decir que el escritor, el taller te puede ayudar, pero no seas un escritor en el taller, ¿no? El escritor tiene que tener algo, está bueno el taller, está bueno el taller porque te da herramientas, ¿no? En lo personal, y un poco errando con la pregunta, yo no tuve, en la época en que yo me arranqué, no existían talleres literarios, ni siquiera, ¿no? Y no había ningún lugar. Mi formación es una formación de autodidacta, ¿no? Yo, por supuesto que supe frecuentar los cursos de humanidades, recuerdo las clases formidables de Ángel Rama, o de Juan Flo, de Carlos Martínez Moreno, de estar de Cáceres, para nombrarte algunos con los que tuve el privilegio de tener clases.
Y cuando levantas la cabecita así y ves al maestro, ¿quién decís? ¿Quién es?
Pero
¿el
digo,
maestro o la maestra?
Pero te redondeo lo anterior, mi formación fue de lecturas caóticas, y el único lugar que puedo vincular a un taller fue el Sorocabana, porque ahí conocí gente gente de pronto de mi generación, o un poco mayores como Ricardo Prieto, que fueron para mí referentes, ¿no? Referentes en cuanto a siendo muy cercanos en el tiempo, pero estaban más duchos, de pronto, más habían hecho más camino y te ayudaban a buscar lecturas, a buscar. Ahora, los maestros son. Es difícil, ¿no? Encontrar. Los maestros de pronto están en las lecturas que hiciste, ¿no? En los libros. Para mí, Onetti es un maestro.
Además, digo, tenés esos lentes que te dejás tipo Onetti, así te quedan espectaculares.
Gracias. Onetti es un maestro, un maestro que de pronto, no porque me haya influido en lo que escribo, en la forma de escribir, pero sí como un referente. Un referente en cuanto a lo que escribe, porque yo he sido un lector voraz de todo Onetti, ¿no? Pero además en su postura frente a la literatura. Los escritos de Onetti, aquellas crónicas que sacaba en Marcha cuando todavía no era muy conocido, en el comienzo de Marcha, sobre el Periquito del Aguador, los consejos sobre su vinculación con pero digo, recibís, de todos modos recibís de muchos escritores, ¿no? De muchos escritores. Morosoli para mí es un referente.
¿Quién?
Morosoli, en el cuento, ¿no?
Qué maravilla.
Es un maestro del cuento. Lo mismo que Quiroga, ¿no? Esos maestros que de pronto no te influyen, pero que te dejaron una resonancia, ¿no?
Sí, que la hora de pasar a leer tus cosas es como que los tenés así, ¿viste? Con la guadaña al lado tuyo.
Exacto,
¿viste?
¿No?
Para acordar. Alejandro.
Y Borges también, ¿no? A un nivel más allá de todos los géneros, todas las posibilidades.
Te dedico, de Cita Rosa, Dile a la Vida, en este final, el final del reencuentro, en este comienzo de nuevos encuentros. Queda planteado el tema para la estructura del escritor de Alejandro Michelena, para que vengas por aquí a contarnos un poquito cómo hacer. ¿Te parece bien?
Hablamos de esos temas.
Un placer tenerte, loco, por acá, de verdad. Te quiero mucho, Alejandro, y además te agradezco la dedicatoria del libro, que ya el lunes mismo lo tengo conmigo. Empiezo a leerlo esto.
Bueno, cómo no.
Y te llamo y te digo quién es el personaje.
Ahí está. Lo vas a adivinar fácil, ¿no? Baldomero está inspirado en un personaje real, ¿no?
Gracias por venir.
Bueno, gracias a ti.